Hola, Nico Viñaski, no podés parar, ¿no?
Hola, María Laura.
¿Cómo estás? Nicolás Viñaski está hablando con nosotros. Usted ya no necesita presentación. Si hay alguien
No.
que se ocupó del caso Chicón es Nicolás Viñaski, pero además hay otros casos, y en este caso de asociación ilícita, de lavado de dinero, también está siguiendo enriquecimiento ilícito, ahí está. Vía asociación ilícita y lavado de dinero, ¿no? Es así.
Exactamente, sí. No soy el que más sabe de Hugo, esto es una investigación colectiva
Ok,
de varios medios.
es uno de los que más sabe entonces.
Ahí
Ahí
está.
está, ahí está, ¿no, Eduardo? Estamos
Está
con el
bien.
gato Olicino acá, que tiene un montón de información. De verdad, ya siendo las 13:09, no debería sorprendernos, porque esto no acaba de pasar, sino que pasó a la mañana, pero estamos todos sorprendidos. Digamos, el hecho de que un ex vicepresidente esté detenido sigue siendo conmocionante, más allá de que sabíamos que podía pasar.
Es la primera vez que pasa en la historia. Primero, ya había ocurrido que era la primera vez en la historia que un vicepresidente en funciones haya sido procesado y después la causa, bueno, el Chicón esté en juicio oral. Esto pasó, el juez Lijo lo procesó cuando Amado Boudou era vicepresidente de la República.
Exacto.
En ese tercer piso yo estuve cuando fue Boudou, que llegó con una tropel, una especie de banda de custodios, de gente, y se acuerdan, tenía muchísimo poder. Y se acuerdan en ese momento, cuando declararon esa primera indagatoria por el caso Chicone, él pedía que la indagatoria sea televisada.
Él estaba en funciones.
Estaba en funciones, fue procesado en funciones. Eso fue,
Recuerdo, lo recuerdo.
sí.
Fue fuerte también, ¿verdad? Fue fuerte
Fue muy,
también.
muy fuerte, fue muy fuerte verlo entrar. Y yo lo esperé ver salir y salió con otra cara. Y entiendo que adentro del juzgado en algún momento le dijeron vio que era mejor no televisar nada,
O sea,
porque
entró con cara de tengo el poder, soy impune, y salió con cara de estoy en
blanco.
problemas.
Exactamente. Y hasta incluso le dijeron en el juzgado en algún momento a alguien, viste que era mejor no televisar nada, porque su declaración obviamente fue muy errática. Ahora está preso por una
Otra
causa
causa.
paralela, digamos, a Chicones, que es la de enriquecimiento ilícito, y el juez Lijo determinó esto. ¿Por qué ahora? Porque hace pocos días le llegó, después de casi un año o más, el peritaje que hicieron los peritos de la Corte Suprema, los peritos contables,
Sí.
sobre los bienes de Vudú, de su socio y mejor amigo desde los 7 años, el millonario súbito José María Núñez Carmona, que está preso con él, de Van den Brule, de la exnovia de Boudou, de Agustina Kamfer, que está muy complicada con ese
Está citada
peritaje.
indagatoria.
Sí, exactamente. Y de Van den Brule también. Y de otro socio, perdón, que se llama Juan Carlos el Sordo López, que nadie lo conoce, pero está en todas las empresas del holding que crearon Núñez Carmona y Boudou. Sí, están todos citados indagatorios, los únicos dos detenidos son Boudou, por lo que acaba de explicar Martín, porque el juez considera que tiene todavía tal vez la capacidad de entorpecer la investigación, y Núñez Carmona da un caso puntual, el juez, que es el de tiene que pedir permiso para salir del país cada vez que lo hace, tiene negocios en Málaga, y el último pedido que hizo fue para hacer un viaje comercial a Londres, y cuando le pidieron explicaciones en el juzgado tardó 1 mes y medio. En darlas, en lo que es un estilo, en Núñez Carmona,
Sí.
en una sección, no cumplir las reglas en él,
No, pero
es la norma, sino que.
ahí se entiende el argumento del juez Lijo, ¿no? Nicolás, Eduardo, relaciones residuales con actores, dice textual, o una vía de colaboración podrían estar configurando para eludir la actividad jurisdiccional, poder económico para la elusión o la obstaculación del proceso, digamos, eso es lo que están mostrando, siguen mostrando.
Sí, Núñez Carmona viajó a Londres por alguna cuestión comercial que yo por ahora desconozco. Sé que tiene negocios en Málaga, sé que no tenía para comer, comía de prestado en una panchería de una persona llamada Sergio Gustavo Martínez, que tenía en Mar del Plata y que terminó siendo accionista minoritario de Diego Pan, la empresa que compró la fábrica de hacer dinero Chicone, que su enriquecimiento fue súbito, pero siempre en paralelo al ascenso en el poder K de Amado Boudou. Lo que dice el hijo es, Boudou siendo funcionario público, usaba su influencia en la política en ese cargo, y además siendo ministro de Economía, y quien materializaba, digamos, los posibles negocios ilegales en forma personal, en su en nombre de Vudú, es Núñez Carmona. Es muy impresionante la historia de esos dos. Son amigos, son mejores amigos, son almas gemelas desde los 7 años. Hoy están presos los dos y están sentados los dos en el tribunal oral por la causa Chicone, como estaban sentados juntos, claro, en el banco, en claro, el primario.
Qué impresión esa imagen, Eduardo, qué impresión. Desde los 7 años juntos, ahora juntos en el tercer piso ante el hijo.
Sí, yo le quería preguntar a Nicolás, porque en este caso se está usando la figura de asociación ilícita. Sí. El juez considera que esa asociación puede seguir funcionando para obstruir o ocultar pruebas.
El juez lo que dice es que ellos pueden obstruir pruebas, incluso evadirse, o sea, irse del país. Por
es verdad, habla de la fuga, ¿no?
Sí, pero él dice que la asociación ilícita se usó para cometer ilícitos justamente desde el 2009 hasta el 2015, que es cuando Vudú deja el poder. Por lo menos es lo que dice en el escrito hoy de la detención.
Les pregunto a ambos, ¿cuál es el rol de Agustina Kanfer, que está citada indagatoria, de la novia, que además trabaja en la tele, digamos, uno la ve todos los días?
Está muy complicada. Primero, fue un eslabón clave en la investigación del caso Chicone, porque a través de su teléfono se pudo determinar que había comunicaciones con el teléfono que usaba Van den Cruz, el acusado de ser el testaferro de Vudú. Pero en el peritaje contable también está complicada, porque ella pasó de ser una cronista de televisión, todos la conocíamos, a, por ejemplo, de ser una empresaria de meses.
Tenía una revista, ¿verdad?
Tenía una revista Minga, sí, de distribución gratuita, y se determinó, por entre otras cosas, por ejemplo, que recibió dinero de publicidad estatal del municipio de La Costa sobrefacturado. O sea, los papeles del municipio de La Costa dicen que recibió una cantidad de dinero que después los libros contables de la revista parece que era menos plata. O sea, que en el medio algo pasó. Y además no puede justificar la compra de un departamento de $130,000. Ella dio una explicación, dijo que la plata se le había prestado un hermano de Vudú, se llama Sebastián, que vive en Italia, que es justo de los 3 hermanos, el otro hermano es Juan Bautista Vudú. Pues, siempre tenía una banda de rock, trabajaba analista en sistemas en ANSES, puesto por Amado Vudú, y nunca se pudo comprobar que efectivamente Sebastián Vudú le había prestado ese dinero a Kanfer para comprarse un departamento. Ella además tenía una Harley Davidson que Vudú dijo que le había regalado. La verdad que las inconsistencias son...
Pero ella puede decir que le regaló todo Vudú, ¿o no?
Ella tiene indagatoria, tiene el derecho a mentir. Puede decir lo que quiere, tal vez sea cierto. Lo que no se pudo acreditar, según el peritaje contable, que duró un montón de tiempo, duró mucho tiempo, porque se está diciendo también que esto es como una reacción de ahora, de estos días, y esto es una cosa que venía analizando hace tiempo, pero se necesitaba el peritaje contable, incluso estuvo antes el fiscal Di Lello. No pudieron acreditar que ese préstamo existió, digamos, así como nunca pudo llevar al expediente el contrato de alquiler de su casa, que ese contrato nunca pudo aparecer.
También Nicolás, citado Van der Breule, perdón, Gato. Sí.
No, una pregunta. Precisamente esta cuestión de los libros contables y la documentación. Sí. Se decía que hay lugares con renglones en blanco, tachazos y cosas por el estilo. ¿Eso también se considera como una...
¿Dónde están esos lugares?
En la contabilidad.
¿En la contabilidad de ellos? ¿De Olfan?
Del propio ex vicepresidente, en sus declaraciones.
Sí, no, tienen una especie de holding con varias empresas. Sí, eso se considera como una prueba más del intento de ocultar el dinero. Ahora, comparado a los libros contables de las empresas de Cristina Kirchner y al modo en la que se registraron en la Inspección General de Justicia, que es el organismo que regula las empresas comerciales en la Argentina, Vudú es Churchill, un buen contador, digamos, comparado a los Kirchner, que no tenían ni siquiera libros, ni las empresas, ni en directorio, ni nada. Lo que le pasó a Vudú también es que en su declaración jurada, él, como funcionario, declaraba 2 empresas, nada más. Nosotros encontramos un acta, que es un pedido de un crédito al Banco Macro, donde para garantizar que van a poder pagar esa plata que estaban pidiendo Vudú y Núñez Carmona, dicen, bueno, estas dos empresas, las que él tenía declaradas, forman parte de un flujo comercial de dinero, y ahí nombran muchísimas más que no estaban declaradas por el vicepresidente. O sea que ahí metió la pata el mismo. Ya.
Ahora, no te quiero molestar, sé que estás a mil y me gustaría seguir conversando con vos hasta las 3 de la tarde, pero no es posible, Eduardo, él tiene otras cositas que hacer. Pero de verdad... ¿Cómo? Te desmayas, sí, tenemos entendido que no paras. Lo último, entonces, por lo menos por mi parte, el abogado de Vudú está sorprendido. Dice que es una causa de muchos años de proceso. No imaginaba la detención, porque dice que Vudú pidió autorizaciones para salir del país, que la Cámara se lo concedió, que no había posibilidad de obstaculizar la causa o de fugarse.
Bueno, a ver. Primero, Vudú tuvo otros abogados y no les pagó.
Opa.
Sí. Así como el departamento en el que hoy fue detenido está en Madero Centro, que es emblemático también.
Es como el a ver, perdóname, ¿no? Voy a salir de mi rol de periodista. Es como en la figura del chanta total. Tuvo otros abogados, pero no les pagó. O sea, cada vez que hacemos una pregunta...
No, pero yo te voy a contar esto. Es el departamento... No es en el que siempre vivió Madero Center. Primero tuvo uno que estaba vinculado a una empresa de Caso Chicone y no pagó el alquiler.
Me acuerdo que me lo contaste. No pagó los abogados, no pagó el alquiler y se fue a otro.
No. Y no paga las expensas de otro departamento que tiene en Mar del Plata con Núñez Carmona, porque siempre compran de a dos. O sea, tenían en la Torre Riverview, en Puerto Madero, ahí donde vivía Van den Brule, un departamento cada uno. Después, bueno, Vudú se mudó a Madero Center solo, lo dejó a unos metros de Núñez Carmona. En Mar del Plata tienen en otros edificios dos departamentos y eso no están pagando las expensas y se lo van a rematar. Tampoco está pagando los impuestos el padre de Vudú, que también está imputado en la causa de enriquecimiento ilícito. Núñez Carmona...
Pero bueno, pará, ya vemos que es un chanta total, pero este abogado nuevo, Eduardo Durañona, cuando dice que la Cámara que le había concedido la posibilidad de salir del país y está diciendo la verdad.
Sí, sobre Vudú, sí. Lo que dice, la diferencia que hace el hijo es, Vudú fue vicepresidente, tiene contactos, podría tener contacto suficiente para obstruir la justicia, y Núñez Carmona da el ejemplo puntual este de cuando viajó a Londres y que a pesar de que tuvo la autorización, después cuando le pidieron explicaciones tardó un mes y medio en ir al tribunal. Eso muestra también cómo se mueve Núñez Carmona en el juicio real de Chicón. Estaba, cuando fuiste sentado y no miraba al tribunal de costado, es una persona bastante particular. Ahora, quiero decir una cosa.
Dale.
La difusión del video de la detención a mí me parece que está mal.
Sí, se está pasando todo el tiempo por la tele, ¿no?
Eso no es algo que debería haber trascendido. Entiendo que no trascendió del lado de la justicia, pero me parece que no es algo que le haga bien a la propia justicia o a la fuerza de seguridad, ¿no? No se resuelve nada comiéndose al caníbal y viendo a esa filmación. La verdad,
estamos absolutamente de acuerdo, lo dijo hace pocas horas acá Marcos Novaro y Alejandro Katz, para que no es necesaria la humillación. No es necesaria la humillación.
Ofendido, como una novela de Dostoyevski, se lo ve a Vudú sorprendido.
No hace falta humillar. Me parece también una muy muy mala decisión, que se lo pueda ver y se lo pueda pasar.
No sé quién ahí, viste que hay mucha gente y no sé quién habrá dejado trascender esa filmación. Pasó lo mismo lamentablemente con el cadáver de Maldonado en la morgue de Esquel, que trascendieron esas fotos y se viralizaron.
Claro.
En esto, la verdad, no sé en quién dejó trascender esa filmación, pero bueno.
No estamos de acuerdo en ninguno de los de la mesa, te digo, porque acá está Silvia Naista, está Rafa Fernández, está Eduardo Blisino. No nos parece que haya que humillar a nadie, nos parece que eso no tiene que circular, ¿no? Les pregunto a todos.
Es como comerse al caníbal.
Nico, anda a descansar. A descansar. Me da culpa, porque ya sabes que no puedo parar de hacerte preguntas. Nos vemos a la noche.
Seguir hablando hasta la noche.
También. Yo podría hacerme la tonta y seguimos hablando, pero no.